¿Qué ha podido pasar? Pues se lo vamos a preguntar a Rodrigo Tuero Sala, que es capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Rodrigo, precisamente tú eres práctico, que es la figura, ¿no?, de la que hablaba hace un momento nuestro corresponsal Juan Fierro. Es la persona con titulación y experiencia de capitán que se suele encargar de indicar las maniobras más complicadas, como la salida, por ejemplo, de un puerto. Por tu experiencia, Rodrigo, ¿qué te llama la atención de todo lo que ha pasado?
Pues hombre, a ver, estos accidentes suelen ser multifactoriales, no suelen ser por una única razón. Pueden ser bien por una cadena de errores o bien porque en un momento dado varias consideraciones que no se tuvieron en cuenta durante los análisis de riesgo de las infraestructuras portuarias pues confluyeron en un mismo punto en el espacio y en el tiempo. Entonces, a ver, es muy pronto para decir algo de forma categórica. Sí que es cierto que, como ha comentado el corresponsal anterior, se ve que el barco se queda a oscuras en los instantes previos. Además de eso, la señal transmitida por el sistema ICE deja entrever que el barco en los minutos previos llevaba una buena velocidad, iba en rumbo estable y de repente tiene una especie de deriva o de desvío que lo orienta directamente al pilar. Entonces, a mí se me ocurren varias razones y también varias, digamos, soluciones que igual no habían barajado sobre la mesa en su momento las autoridades portuarias de Baltimore y que pues quizás deberían considerar para la próxima vez.
Lo más evidente parece un fallo en el sistema eléctrico del barco. Yo no sé si es fácil perder el control de un buque de estas características.
Depende. Los barcos hoy en día, los buques mercantes, suelen llevar sistemas redundantes. No obstante, muchas veces los criterios de mantenimiento de los barcos se rigen más por tema económico, buscando quizás componentes compatibles o genéricos en vez de requerir a los originales. No sé esta naviera en concreto, pero sí que es una práctica, por desgracia, bastante habitual. Luego hay que ver las ordenanzas del puerto, quienes elaboraron la normativa de ese puerto, por qué barcos de ese porte pasan por un sitio tan angosto sin la asistencia de un remolcador de asistencia y a una velocidad bastante elevada, por cierto. En el momento antes de perder el control llevaban unos 9 nudos de velocidad. En fin, hay muchos aspectos que realmente son interesantes de considerar porque, bueno, yo creo que un detalle muy llamativo es que el puente, si no me equivoco, estaba hecho en 1978.
Sí.
Sin embargo, no es hasta 1996 hasta que no se empiezan a botar barcos portacontenedores de ese tipo. Con lo cual queda patente que por muy escalable que sea la infraestructura portuaria, con 20 años de diferencia es muy difícil predecir según qué tamaños de buques. Y claro, a mayor tamaño de buque, mayor masa, menor margen para desviarse y también mucho más tiempo para intentar detenerlo de emergencia. En las fotos que están apareciendo ahora en Internet, a primera hora de la mañana de Estados Unidos, pues ya se ve que el barco tiene las anclas tiradas, con lo cual quiere decir que un intento a la desesperada de pararlo lo hicieron. Pero claro, como digo, si quienes gestionan la autoridad portuaria no consideraron que un barco de ese porte no necesitaba llevar un remolcador de escolta para o dos para intentar guiarlo en caso de una fatalidad y además poner un límite de velocidad adecuado, pues claro, estamos hablando de que están confluyendo distintos factores ajenos a lo que podría ser la propia pérdida de energía del barco.
Factores que se están investigando en este momento para tratar de averiguar qué ha pasado en este, desde luego, sorprendente e impactante accidente. Lo acabamos de hablar con Rodrigo Tuero Sala, que es capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo. Rodrigo, gracias, muy amable.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.